O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 16 de enero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Marca.com.
Sin lesión de ligamentos. El parte médico de Guadalajara señala que Alexis Vega no tiene una lesión de gravedad. Será el miércoles cuando se determine su tiempo de recuperación.
Radiofórmula.com.mx.
Se estrena La Fiera. El León de Nicolás Larcamón enfrentará esta noche a Necaxa en el cierre de la jornada 2 de la Liga MX.
Esto.com.mx.
En la mira de los Tuzos, Federico Viñas podría dejar al América para hacer el reemplazo de Nico Ibáñez en Pachuca.
FoxSportsLA.com.
Despiden al técnico. Tras caer 8-2 ante Atalanta, David Nicola dejó de ser técnico del Salernitana, equipo donde ataja Guillermo Ochoa.
Mediotiempo.com.
A cambiar la historia. Dallas tiene la oportunidad esta noche de vencer a su coco Tom Brady y así avanzar a la ronda divisional. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 16 de enero, son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Y bueno, con mucha información de lo que pasó, de lo que va a pasar y de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, bienvenido, gusto saludarte. Pues qué fin de semana de comodines hemos tenido en la NFL. Son 5 partidos hasta ahora, 4 de ellos que se deciden por una sola posesión. Y esta noche, 7:15, a través de Canal 5, veremos a los Vaqueros de Dallas en contra de los Buqueros de Tampa Bay.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Una buena jornada me parece esta, muchos goles, buenos partidos. Platicaremos sin duda de algunos detalles en el fútbol internacional, mucha información también. El Barcelona, campeón de la Supercopa de España, muy superior ayer al Real Madrid. Y el Manchester United cada vez juega mejor, le ganó 2-1 al City el sábado. También cosas que platicar, pero un muy buen partido de fútbol.
Hay una jugada ahí muy polémica en un gol del United, a ver si luego platicamos si hay tiempo un poco de esto, pero bueno, vamos con lo que pasó el fin de semana en la Liga MX, en donde el líder con paso perfecto después de 2 partidos es el equipo de Tigres. No tendría nada de raro, tiene muy buen plantel el equipo de Tigres, no es un fútbol espectacular que juega, es un fútbol muy práctico, por llamarlo de alguna manera, con jugadores de mucho oficio. Lo ha hecho bien, 3 goles en el primer partido, 4 goles al Pachuca. Aquí lo que me llama la atención es que un equipo de Diego Coca lleve 7 goles en 2 partidos, ¿no? Mi pregunta es, ¿no se le van a acabar los goles? Porque, caramba, no es precisamente un técnico que se caracterice por eso, pero le está dando ese perfil que quieren los seguidores de Tigres, ¿eh?
Sí, bueno, y era la duda que se tenía sobre lo que pudiera hacer Tigres en este torneo, porque pues también Coca con Atlas era bastante precavido y jugaban a contragolpe, y las cosas les salieron también que fueron bicampeones. El viejito Guiñac sigue anotando, eso también es bueno, y también me parece que es una segunda jornada en donde se ve irregularidad, porque Pachuca golea en su presentación, es goleado. El equipo de Santos es goleado, ahora golea. El América, bueno, sigue sin ganar, y la constante es Tigres, que tiene esas 2 victorias que mencionabas.
Hubo un par de partidos muy buenos, ¿eh? Muy buenos.
Oye, Raúl, pero Tigres sí juega diferente a como jugaba el Atlas. Aquí me parece que Coca se adapta al plantel que tiene.
No, sí juega diferente. Lo que yo digo es que no es un fútbol espectacular, pues.
No,
es un fútbol muy práctico, pero con un acierto que tiene Coca sensacional, que es poner mucho más libre a Carioca.
Sí, y tiene un plantel de verdad que sumamente vasto. Tuvo mucha llegada contra Santos la semana pasada, tuvo mucha llegada ayer contra Pachuca. Pachuca se equivoca en dos goles, claramente es un hecho, pero el plantel que tiene Tigres, ayer de los que jugaron, que juega Aquino y Quiñones por fuera, y todavía están fuera Tobán, Nico, del Diente López, Córdoba, Bigón, y bueno, y se habla de la contratación, no se ha dado como cerrada la de Nico Ibañez.
No, ya está.
Bueno, entonces, ¿qué equipo tiene Tigres, no? ¿Y qué va a pasar con el plantel que tiene Tigres? De verdad que digo, 12, dos jornadas apenas, pero esperanzador para la gente de Tigres lo que ha mostrado hasta ahora.
Tiene que irse un jugador foráneo, ¿eh? Hay quien dice que será Florian el que se vaya, y otros que dicen que es el Diente. Esta decisión la tendrá que tomar la directiva de Tigres, pero muy buen arranque de Tigres. Y el que extrañó Pachuca ayer muchísimo fue a Murillo, muchísimo, porque hay una cantidad de errores atrás terribles. Y lo que decía yo de dos muy buenos partidos, porque Cruz Azul contra Monterrey fue buen partido, pero el que me gustó más fue Toluca América. Toluca América no parecía un partido de jornada 2, un partido muy bueno, buenos goles, errores sí y todo, pero me gustó mucho ese partido.
Y además todavía en el América están frescas las heridas de la eliminación que tuvieron en la liguilla anterior en contra de el Toluca. Era un partido muy importante para el América, que pudo haber ganado el América de no haber fallado en el último momento Roger Martínez, un tiro prácticamente en el manchón de penalti, pero sí fue un partido de alternativas, de goles, y que emocionó.
Oye, fundamentales en el partido para el Toluca las dos incorporaciones, ¿no? Maxi Araujo y Orrantia, buen partido de los dos, uno tirando un servicio, el otro haciendo el gol. Este orden desordenado, o este desorden ordenado que con el que juega Nacho Ambriz, que es muy agradable, y el Toluca jugó bien el sábado. América mejoró mucho del primer partido y también me parece que hace un buen encuentro. Estoy de acuerdo contigo, un muy buen partido. Tuvo Roger Martínez para ganarla al minuto 93, sí. Y en la siguiente jugada la pudo haber ganado Toluca. Sí, así de emocionante estuvo, y muchas llegadas de los dos lados. Óscar Jiménez, buena actuación. Me parece que el América le sigue faltando y le duele por ahí la banda derecha en la lateral.
Sí, yo veía algunos comentarios sobre la actuación de Jiménez con muy poco, iba a decir, conocimiento, pero más bien parece con mala fe, ¿no? Porque para mí tiene una buena actuación. El segundo gol de Toluca es un golazo, pero golazo. La concepción de la jugada y luego cómo define Orrantia. Sí, no pasa lejos de Óscar Jiménez, pero ya mucha potencia. Y aquí el que comete el gran error del partido es el Serrucho Baeza, al cometer un penal increíble que ejecuta muy bien Henry Martín, pero nos regalaron muy buen partido. Yo, como vi estos dos equipos, si se siguen manteniendo ese nivel junto con Tigres, ahí van a estar peleando y van a hacer cosas importantes, tanto América como Toluca. De América no tengo duda. De Toluca, mi única duda es que, contrario a lo que ha pasado en temporadas anteriores, ahora sí pueda mantener su nivel. Tiene muy buen plantel Toluca,
Sí, bueno, y llegaron lejos, llegaron hasta la final, y bueno, Nacho Ambriz es un gran técnico que ya sabe lo que es ser campeón, entonces creemos que existen posibilidades para que lleguen lejos, pero pues es un torneo de 17 partidos y hay que ser consistente. Sí, y luego viene otro torneo que es la Liga.
Exacto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, Toluca fue muy inestable el torneo anterior, de repente partidos muy buenos, de repente partidos muy malos dentro de la misma liguilla, ¿no? Buenos partidos y partidos desastrosos como en la final de ida, pero juega muy bien al fútbol Toluca. Tengo duda también dentro de los equipos que metes ahí, Raúl, a ver qué va a pasar con el León del Arcamón. El beneficio y la duda está a favor del Arcamón, que sabemos que es un muy buen técnico con un plantel muy diferente al que tuvo en Puebla, y creo que puede hacer cosas muy interesantes también.
Bueno, pues ahí está lo más destacado del fin de semana, ¿no?
El tema de Alexis Vega, ¿no? Que sí, independientemente que salió que no tiene una rotura de ligamentos, no es normal que cuando vas corriendo te pase esto y que va a estar fuera cuando menos un mes, ¿no? Entonces sí me parece que es un foco rojo, porque algo tiene ahí en la rodilla Alexis, ¿no?
Sí, bueno, por lo pronto tiene dos operaciones y el miércoles una de ligamentos, Y bueno, los ligamentos cruzados son terribles. El miércoles, con el mejor doctor que hay en México para este tipo de cosas, Rafael Ortega, allá en Guadalajara, pues le harán la revisión final. No es ligamento cruzado. Hay quien dice que puede ser una limpieza de la rodilla nada más, de la rodilla, que sería lo mejor que le pudiera pasar. Pero está en muy buenas manos, ¿no? Por lo pronto, que no sean ligamentos cruzados, ya es una buena noticia.
No, porque ya estás hablando de 6 meses por lo menos.
Por lo menos.
Aquí de lo que se trata es de hacer una intervención simplemente para analizar qué es lo que tiene Alexis Vega, pero el tipo de lesión, como se vio en la televisión, pues parecía la típica de ligamentos, porque la gran mayoría es el jugador solo, sin que haya un contacto.
Sí, todo el mundo estaba pensando que podría ser eso, y bueno, qué bueno por Alexis. Ahora, para Chivas, buenísimo que no sea el ligamento cruzado, pero perder a este hombre, aunque sea un mes,
no, bueno,
es un duro golpe, ¿eh?
Con el plantel que tiene Chivas, sin duda, son 4 o 5 partidos los que estaría afuera. Tu gran referente, ¿no? Y independientemente de el que más fútbol genera, el que más goles puede hacer y el líder allá dentro de la cancha, ¿no?
Fue el partido más flojo de la jornada. Y bueno, Chivas me llama poderosamente la atención, porque la semana pasada todo el mundo alababa a Chivas, ahora todo el mundo lo critica, pero pocos se han fijado que salió con 4 puntos de 2 visitas, ¿eh?
Sí.
O sea, 6 puntos en tus primeras 2 salidas no son nada malos.
Sí, aquí el problema fue que el rival se quedó con 10 hombres a los 16 minutos. No. Y no pudieron aprovechar.
Y en Monterrey había ganado, pero había jugado bastante regularcito. Sí, si no hubiera sido por el Guacho Jiménez, Chivas hubiera perdido ese partido y lo terminó ganando, pero solamente contaron los 3 puntos, porque el funcionamiento de Chivas no fue bueno en Monterrey.
Pues vamos a ver cómo le va a las Chivas de Hierro. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde el mexicano Johan Vázquez regresó a una convocatoria con el Cremonese. Esto después de que el técnico Davide Ballardini lo consideró para el partido de la Copa Italiana de este martes ante el Napoli. Cabe señalar que el mexicano no tiene actividad en Italia desde noviembre pasado, cuando tuvo minutos ante el Milan. Y esta es su primera convocatoria del 2023. Seguimos en Italia, donde medios locales informan que la Juventus ya estaría buscando un reemplazo de Massimiliano Allegri, ya que no están contentos con el desempeño del técnico italiano, sobre todo por la última derrota ante el Napoli con marcador de 5-1, donde dichos medios informan que tanto Antonio Conte como Zinedine Zidane serían los principales candidatos para suplir la salida de Allegri. Llegamos a España, donde medios locales informan que el Barcelona estaría buscando la salida de Memphis Depay y Frank Kessié, donde los culés buscarán un intercambio con el Inter de Milán por Marcelo Brozovic, quien es del interés de Xavi Hernández, y asimismo buscan darle acomodo a alguno de estos dos jugadores por Joaquín Correa, quien también milita en el Inter de Milán. Cerramos en Italia, donde el Salernitana, equipo donde milita Guillermo Ochoa, anunció que de común acuerdo llegaron a una finalización de la relación con Davide Nicola, quien hasta el día sábado fuera técnico del club. Dicha decisión llega después de la goleada de 8-2 ante el Atalanta. Cabe señalar que el Salernitana no gana desde el 30 de octubre, cuando vencieron al Lazio. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Señor Bura, ¿qué fin de semana en el fútbol americano profesional? Quitando el de San Francisco, todos los demás partidos espectaculares.
Así es, Raúl. Y bueno, todavía la primera parte de ese partido de Cielo San Francisco, muy bueno. Y vamos a platicar acerca de ello, pero antes tengo que decirles que concluye la ronda de comodines los Vaqueros de Dallas ante los Vaqueros de Tampa Bay esta noche. Ambas escuadras aspiran a llegar al Super Bowl. Los Vaqueros de Tom Brady tratan de dar la sorpresa. Dallas cerró la campaña con marca de 12-5. Tampa lo hace con marca de 8-9. No lo pienses más e ingresa a caliente.mx y que regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que Dallas gana este partido, podrás cobrar hasta 1,727. Si le metes $1,000 a que Tampa obtiene el triunfo en este encuentro, podrás cobrar hasta 2,200. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y sí, yendo de manera cronológica, se esperaba mucho menos de los Halcones Marinos. En el partido en contra de 49, Seattle, que se mete de carambola a la postemporada por la victoria de Detroit sobre Green Bay en el último juego de la campaña regular. Me parece que Brock Purdy lució un poquito nervioso en la primera parte del quarterback de los 49, que se convertía no solamente en el más joven abrió un partido de postemporada para San Francisco a los 23 años, sino también en el primer novato. Y de hecho, Seattle se va al descanso arriba 17-16, con una tontería, un foul personal de uno de los elementos del perímetro de los 49 de San Francisco. Prepara la escena para Jason Myers, viene un gol de campo 17-16. Y más adelante viene un balón suelto de Geno Smith, el quarterback de los Halcones Marinos, cuando estaban atacando y parecía que podían conseguir un touchdown, recuperado por Nick Bosa. Y eso fue lo que marcó la diferencia del partido, además de todas las armas ofensivas con las que cuenta San Francisco. Por enderezó la plana, más de 300 yardas, 3 pases de anotación. Divo Samuel está sano, George Kittle está sano, McCaffrey es una auténtica maravilla, Ayuk, que es el que recibe menos publicidad, pero que fue líder receptor del equipo, también luce, y San Francisco llega ya a 11 victorias seguidas.
Y el plan de juego que tienen, y las jugadas que mandan, y el buen equipo que es, independientemente del talento individual que acabas de mencionar. De verdad que San Francisco se ve muy, muy fuerte, Enrique, muy fuerte.
Sí, yo creo que es el equipo que mejor está jugando en este momento. Habrá que verlos en una hipotética final de conferencia en Filadelfia. Pero bueno, por lo pronto lucen sensacionales. Y luego el segundo partido del sábado fue el de los Cargadores en contra de Jacksonville. Este tipo de cosas solo le pasan a los Cargadores. Ganaban 27-0. Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares de Jacksonville, un primer cuarto para el olvido, 3 intercepciones. Iba a tener 4 en el juego, 3 días antes Samuel Jr. Iban a entregar un balón más con los equipos especiales, una patada de despeje. Pero no aprovecharon todas las oportunidades que se les brindaron. No pudieron abrir todavía más la brecha. Y los Jaguares, a partir de la segunda mitad, la verdad es que lo hicieron muy bien. Detuvieron a los Cargadores, a Justin Herbert y compañía. Desaparecieron a la ofensiva. Y empezó a meterse a ritmo Trevor Lawrence. Lo hizo estupendamente, independientemente de que también hay momentos clave, puntuales en el partido, como cuando falla un gol de campo el pateador del equipo de los Cargadores, que hubieran sido 3 puntos fundamentales. Cuando viene también el touchdown del equipo de los Jaguares de Jacksonville, su último del partido, luego vendió un gol de campo, pero en la conversión, pues aparentemente se iban a jugar desde la yarda 2, pero hay una falta de Bosa, acercan el balón a la yarda 1 y esto les favorece. Y en el último instante viene un gol de campo de Patterson para ganar por 31-30. Es el tercer regreso más grande en la historia de los juegos de postemporada. Increíble.
Es increíble cómo puede cambiar tanto un equipo. Aquí fueron 2 equipos, ¿no? De una mitad a otra mitad. No se veía cómo, ¿no? O sea, ganas y lo voy a intentar, pero 27 puntos y la manera en la que estaban jugando uno y otro, no se veía cómo los Jaguares pudieran ganar. Ahora, también hace falta verlos ahora contra un equipo más fuerte, porque un equipo más fuerte no te deja levantarte de esta, ¿no?
Y van contra Kansas City, que está muy complicado. Del otro lado, había algunas voces que preguntaban si es que iban a despedir a Brandon Staley, el entrenador de los Cargadores. Por ahora dicen que no. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. El día de ayer, un partido que se veía muy abierto, muy disparejo, Delfines de Miami en contra de los Bills de Buffalo. Jugando en Buffalo, los Delfines con su tercer mariscal de campo, con Tua Tagovailoa en la cuestión del protocolo de conmociones, con Teddy Bridgewater, que había estado fuera de actividad por un dedo dislocado de la mano. Pero bueno, los Bills de Buffalo iban adelante 17-0. Y los Delfines fueron regresando, Josh Allen cometiendo errores, un balón suelto, devuelto por la defensiva de los Delfines, les da la ventaja en el marcador, y así se fueron en este partido, que fue un tiroteo. Pero al final, y siempre hay una jugada, venía cuarta oportunidad y una, más de 2 minutos en el reloj, cerca de medio campo los Delfines de Miami, y un auténtico desastre, ya no tenían tiempos fuera, una gran confusión en cuanto al personal. Y entonces se les acaba el reloj y de cuarta y una se convierte en cuarta y 6. Ya no pudieron convertir. Decía McDonald, entrenador jefe de los Delfines de Miami, que la confusión se genera porque él pensaba que tenían el primero y 10. y entonces no estaban listos para sacar la jugada de cuarta oportunidad y una. Y por eso fue que se armó este enorme problema. Total que ganaron los Bills 34-31, pero les costó mucho trabajo.
Oye, pero no puedes estar pensando, ¿no? O sea, si era claro que era cuarta oportunidad, y sí, al final esa jugada les termina costando el partido, aunque los Delfines se encargaron de competirle a Buffalo, ¿eh? Yo nunca pensé, sobre todo después de la primera mitad, que se fueron a meter al partido. Y lo hicieron bien los Delfines.
No, sobre todo Buffalo era favorito por más de 10 puntos, sí, para el partido del día de ayer.
Compitieron.
Sí, compitieron y le dieron un buen susto a los Bills de Buffalo. Luego el partido de los tamales, digo, el partido de gigantes en contra de vikingos. Si no saben, pues sí vamos a pagar los tamales entre Raúl y un servidor del día de la Candelaria, pero pues él dijo que ganaba de vikingos, yo dije gigantes y solamente habrá un pagador.
La primera vez que se dio una apuesta de tamales en un juego de fútbol americano.
Por lo menos en este programa. Pero fue un buen partido el día de ayer. Una gran primera serie de los vikingos de Minnesota. Se consumen por ahí de 7 minutos del reloj, consiguen el touchdown. Pero la respuesta de los gigantes, que la verdad es un equipo muy bien entrenado, y lo que ha hecho Daniel Jones de tener la imagen de, pues, de no ser muy inteligente, que digamos. Además, en un año de contrato para él, porque no ejercieron su opción de quinto año los gigantes para la próxima campaña, entonces está jugando la chamba, lo hace estupendamente. Saquon Barkley está sano, lo hace muy bien. Grupo de receptores, ninguno es estrella, pero lo hacen bien, su defensiva igualmente. Y pues los vikingos habían estado invictos en la campaña, 11-0 en partidos decididos por una posesión, y el primero que pierden es el día de ayer.
Y no habían perdido en casa, ¿no? Uh-huh. Y al final, me parece que jugaron mejor los gigantes, sin duda. A los vikingos de Minnesota les falta algunos toques en la defensa. Ofensivamente son muy buenos. Y Daniel Jones a mí me sorprendió. Me sorprendió ayer. El plan de juego de los gigantes me gustó mucho, pero Daniel Jones no parecía un quarterback chavo, ¿no? Como que mucha presencia, muy bien. Y al final los gigantes ganan merecidamente. Y yo, me queda claro que es favorito Filadelfia, Enrique, pero yo creo que le pueden dar pelea a Filadelfia.
A mí también el quarterback de Gigantes ayer me encantó.
Sí.
Me encantó, parecía, oye, con una tranquilidad como si llevara mucho tiempo en esto y haciéndolo muy bien. Muy bien, ¿eh?
Sí, además en su debut en postemporada, porque los Gigantes no calificaban desde el 2016, y haciéndolo bien. Con el brazo, con las piernas, consiguió varios primeros y dieces corriendo. Él tuvo 57 durante la temporada regular. Y la defensa, que bueno, apoya sensacionalmente. Así que, pues debe ser interesante el partido de la semana próxima. Tercera vez que se ven las caras. Chocaron en la última jornada de la campaña regular. Aunque también es cierto que Gigantes en ese momento descansó a muchos jugadores. No pelearon absolutamente nada. Y todavía nos queda un poquito más, Raúl.
Sí, vamos a ir a una pausa porque vamos a regresar a hablar de los campeones del equipo de los Vaqueros de Dallas. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal avanzó a la segunda ronda del Abierto de Australia tras derrotar al británico Jack Draper en 4 sets por parciales de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en 3 horas y 41 minutos de juego. En la siguiente ronda enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald. En tanto, el representante mexicano Ernesto Escobedo cayó en la primera ronda ante el japonés Taro Daniel en 4 sets por parciales de 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, en lo que fue el regreso de un mexicano a un cuadro principal de Gran Slam. En el automovilismo de la Fórmula E, el piloto británico Jake Denny sumó su primera victoria de la temporada en el inicio de la campaña en el Autódromo Hermanos Rodríguez, superando por 7 segundos de diferencia a Pascal Wehrlein y Lucas Di Grassi. La siguiente carrera se desarrollará en Arabia Saudita el 27 y 28 de enero. Escuchamos al ganador. Es increíble, sin ese apoyo no habría terminado la carrera porque físicamente fue una de las más difíciles en las que he estado. Fue súper duro para los brazos, lograr una victoria para el equipo, los aficionados. Es obviamente un gran resultado para todos. Es increíble, no hay aficionados como estos. La sección del estadio es absolutamente increíble, por lo que tener esa experiencia con ellos es algo especial. Y en el golf, el mexicano Luis Carrera consiguió el segundo lugar en el Latin America Amateur Championship que se desarrolló en Puerto Rico, con un acumulado de 269 golpes, 19 por debajo del par, superado por el argentino Mateo Fernández. Con el resultado, el mexicano pasa a las etapas finales de clasificación para el US Open y el British Open.
Quizás las cosas no se dieron y para ganar de repente hay que tener un poco de suerte. En general es una gran semana, siempre orgulloso de representar a México. Y bueno, yo creo que esto es muy importante para saber que se puede y se viene un gran 2023.
Enrique.
Y el último partido, Raúl, del día de ayer, el de Baltimore contra Cincinnati. Se volvían a ver las caras, habían jugado el fin de semana anterior. Y lo interesante del día de ayer era que Lamar Jackson no iba a estar, el quarterback de los Cuervos de Baltimore. Entonces todo quedaba en Tyler Huntley, el mariscal de campo suplente, que también tenía problemas de lesiones, tendinitis en el hombro derecho, estaba lastimado de la muñeca derecha, pero tuvo un gran partido y durante todo el juego tuvo a los Cuervos de Baltimore con la posibilidad de llevarse la victoria. Partido que no fue tan aseado de parte de los Bengalíes de Cincinnati, y el partido se define con una sola jugada, empatados a 17, tocando la puerta los Cuervos de Baltimore, y Huntley, que viene en una jugada personal, levanta los brazos, el balón también, para tratar de que rompiera el plano, y no lo hace porque Logan Wilson, el linebacker, que estaba diciendo en una conferencia de prensa que la intención de él en la jugada era ir abajo para evitar justamente el sneak del quarterback, pero que anticipa entonces decide ir arriba y le da el manotazo al balón, y Sam Hubbard de los Bengals de Cincinnati está en el lugar y en el momento adecuados, se queda con ese balón, que por cierto él nació en Cincinnati, y se va 98 yardas hasta el otro lado. Es la devolución de un balón suelto más largo que se ha presentado en la postemporada, y esto le alcanza a los Bengalíes de Cincinnati para ganar 24-17, pero fue una jugada increíble.
Increíble, no, eso fue increíble. Uh-huh. Oye, perdón, habían dado por buena la anotación primero, ¿no?
Bueno, no, me parece, o sea, Huntley estaba haciendo la indicación, pero me parece que no.
Se quedó lejos, ¿no?
Sí, se quedó por lo menos media yarda.
Sí, sí, pero al final quedaba mucho partido todavía, sí, ¿no? O sea, sí, si no... Sí. Digo, yo no sé si se la hubieran jugado en cuarta o no, pero igual un gol de campo y te vas arriba. Pero sí, son de esas jugadas que cambian el partido, sí, sin duda, ¿no? Y ya no quedaba nadie atrás de Baltimore, por eso es que se alcanza a ir hasta la zona de anotación.
Sí, pero fíjate, todavía Andrews, el ala cerrada número 89, hizo un gran esfuerzo. Y si es que no hay otro linebacker del equipo de los Bengalíes de Cincinnati, creo que sí lo hubiera alcanzado.
Sí.
Entonces fue una muy buena labor de equipo en ese sentido. Y la última jugada del juego, que es un pase desesperado a la zona de anotación, y qué cerquita se quedó el receptor de los Cuervos de Baltimore en tener ese balón. A ver qué pasa con Baltimore el año próximo. Lamar Jackson ya no tiene contrato, tiene ese problema en la rodilla, y pues para la gente de Telefórmula esta es justamente la última jugada del partido, ya con el reloj llegando a ceros. De rebote estuvo muy cerca, ¿no? De quedarse con ese balón. Hubiera sido increíble.
Oye, pero no se esperaba ni tanta pelea de Baltimore ni tanta pelea de Miami, ¿no, Enrique?
Exactamente. La verdad es que se esperaban partidos sumamente abiertos. Y el único abierto fue el de Seattle en contra de San Francisco, que durante toda la primera parte, como lo mencionábamos, estuvo muy, muy parejo. Esta noche, 7:15, Canal 5, Dallas en contra de Tampa. Los vaqueros de Dallas, que no han estado bien en los partidos recientes. Una gran noticia es que Tyler Biadasz, su centro, ya está de regreso. Y entonces van a tener que hacer algunos ajustes en la línea ofensiva, pero parece que no va a estar tan mal. Y la duda está en qué va a pasar con Dak Prescott. ¿A qué Prescott vamos a ver? El líder en intercepciones de la NFL con 15. Ahora, hay un dato interesante porque los dos últimos mariscales de campo que fueron líderes en intercepciones, pero que llegaron ese año a la postemporada, llegaron al Super Bowl y lo ganaron. Peyton Manning, por un lado, y por el otro lado, la campaña anterior, Matthew Stafford. Dallas nunca le ha podido ganar a Tom Brady. Brady, que es uno de dos mariscales de campo que tienen 5 o más aperturas en contra de los vaqueros con victorias sin derrota. El otro fue justamente Joe Montana.
¿Podría ser si pierde el último partido de Brady?
Pues es la duda. Podría ser el último partido de Brady con Tampa. Sí. Pero para la próxima temporada se convierte en agente libre. Entonces se menciona quizás que pudiera los Raiders en Las Vegas.
Ya no tiene freno de mano.
Pues no. Pero que pudiera ir a los Raiders por la relación con Josh McDaniels, que fue su coordinador ofensivo tantos años con los Patriotas, que es el entrenador jefe del equipo. Se menciona también que podría ir a Miami con los Delfines. Y además sus hijos pues viven cerca, ¿no? Él tiene tres hijos, dos con Giselle Bündchen, dos viven en esa área, el otro vive en Nueva York. También se habla de que pudiera ir con el equipo de los Jets, pero yo no veo, la verdad,
Tom Brady con los Jets. Va a ir un equipo en donde pueda competir y en donde busque el título, ¿no?
Claro, desde luego. Y además, pues es una cosa de año por año, porque pues ya tendrá 46 años el año próximo. De por sí es extender una carrera mucho más de lo que se esperaba, ¿no? En un inicio, primera temporada perdedora que tiene Brady en su carrera, pero debe ser un gran partido el día de hoy. Y como dicen, de pronóstico reservado, aunque los vaqueros en las apuestas son favoritos.
¿Qué le convendrá más hoy a Tampa? ¿Un plan de juego corriendo o un plan de juego pasando?
Pues mira, Brady pasó 490 veces en la temporada. Entonces y además muchos de sus pases fueron en menos de 2.5 segundos. Y si lo haces de esa forma, entonces evitas que te llegue la presión de los vaqueros encabezado por Micah Parsons. Yo creo que van a pasar mucho.
Si tienes a Brady, tienes que ir por aire.
Sí, sí, sí. Y además emplear a sus armas, ¿no? Godwin es un buen receptor, Evans es un gran receptor. Leonard Fournette, su corredor estelar, con 5 touchdowns en 6 partidos de postemporada, prácticamente no lo usaron en la campaña, aunque se enfrentaron en el primer juego de la temporada y ganó fácilmente Tampa. Y en ese partido Fournette tuvo más de 120 yardas. Pero yo sí creo que va a ser eminentemente ataque aéreo el de los Bucaneros el día de hoy.
La duda es del otro lado. ¿Va a ser por aire o por tierra?
Fíjate, en el primer partido que tuvieron en la campaña, los vaqueros de Dallas con Pollard y con Ezequiel Elliott les fue bastante mal en contra de la defensiva de los bucaneros. Y todo depende de la línea. Insisto, parece que Viada está de regreso. Que, por cierto, buena noticia para los bucaneros, porque Ryan Jensen, el centro titular, los años anteriores con Tampa, campeón con Brady y compañía, se había perdido toda la temporada. Lo activaron para hoy y parece que va a jugar. Así que los partidos pues ya quedaron para la semana próxima. El sábado, 3:30 de la tarde, Jacksonville visitando a los jefes de Kansas City. 7:15 de la noche, Gigantes estará jugando en Filadelfia. Domingo, 2 de la tarde, Buffalo recibe a Cincinnati. Y el domingo, 5:30 de la tarde, San Francisco recibe ya sea a Dallas o a Tampa. Entonces pinta bastante bien el próximo fin de semana. Bueno, hablando de otras cosas, nada más decir que bueno, se puso en marcha el abierto de Australia. Rafael Nadal le gana a Jack Draper, tenista británico, en 4 sets por 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. Nadal primero en la siembra, campeón defensor, busca su tercer título. Y el tenista de ascendencia mexicana, Ernesto Escobedo, pierde en contra de Daniel de Japón. Los parciales fueron 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3. Stefano Tsitsipas gana también, por cierto, el día de hoy, que es el número 3 en la siembra, a Quentin Hels de Francia. Y un par de cosas más. Una de ellas es que Julio Urías evite el arbitraje con los Dodgers de Los Ángeles. Así que la próxima temporada estará ganando $14,250,000. Y se convierte en agente libre para el 2024.
Vámonos.
La campaña anterior ganó 8 millones.
¿Por qué no buscaron los Dodgers un contrato multianual de una vez?
Pues es una buena pregunta.
Porque pues, al final es una garantía, Julio, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Desde luego, pero bueno, pues Julio tiene este incremento de $6,250,000 con respecto al año anterior. Y si las cosas siguen como se dieron la temporada pasada, pues ya puede aspirar a un contrato multianual que le pague 20, 25 millones por año.
Qué bueno por Julio, se lo merece, ¿no?
Sí, 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 es un picherazo. Increíblemente tercero en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional. Me parece que de manera justa lo ganó Sandy Alcántara, pero no entiendo por qué colocaron hacia el tercer lugar a Julio Urías. Y LeBron James llega a 38,000 puntos este fin de semana. Es el segundo que logra esta cifra y está solamente detrás de Karim Abdul-Jabbar. Le faltan 364 puntos y con el promedio que tiene de puntos por partido de 27, quizás le tome unos 14 juegos. Entonces sería 11 de febrero contra Golden State que estuviera rompiendo la marca de Karim Abdul-Jabbar de 38,387 puntos.
No se vaya, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Carla de la Cuesta para que nos va a platicar de un producto, atención los caballeros, muy importante.
Así es, qué gusto saludarlos.
Igualmente.
Oigan, pues sí, les voy a hablar de este padecimiento que muchas veces a los hombres lógicamente les da un poquito de pena, como si fuera algo así que muy, muy raro, pero ¿qué creen? Ahorita les voy a contar de algo que se llama hiperplasia prostática benigna, mejor conocido como agrandamiento de próstata, pero desde los 35 años a los hombres ya les da este padecimiento, o sea que es algo pues que te da desde muy joven, porque 35 años eres muy joven, y además a partir de los 50 años le da uno de cada dos. Entonces esto quiere decir que es un padecimiento tan común como que necesites lentes, como que te salgan canas, o sea que no hay que tener pena, es algo completamente, pues digamos, común. Ahora, ¿de qué se trata este padecimiento? Para que pongan mucha atención, no solo los hombres, sino también de repente las mamás, las esposas, todas podemos ayudar a darles un empujoncito a los caballeros. Miren, urgencias repentinas y frecuentes de orinar durante el día y la noche. Imagínense que están aquí grabando o que están en una junta y tienen que salir corriendo al baño con una urgencia desesperada, qué horror, o durmiendo, no puedes dormir porque tienes que estar yendo a cada rato al baño. También una sensación de incapacidad de vaciar la vejiga, flujo intermitente y lo peor, porque pues obviamente con tantas incomodidades, con tantas molestias, pues viene una falta de una vida sexual plena, ¿no? Claro. Porque hay muchas complicaciones. Entonces, si se sintieron identificados, ya les digo, no se preocupen, es sumamente común y quiero que por favor empiecen a anotar este número, que es el 55 41 66 39 77, porque ahí van a poder conseguir Prostalip y acabar definitivamente con esta problemática, porque pues qué incomodidad estar así, ¿verdad?
Sí. Oye, sí. Pero esto no es de pena.
No es de pena.
Es de salud.
Es de salud. Y además quiero decirles algo. Miren, si esto no se atiende, por eso quiero que de verdad tomen este teléfono. Ahí lo están viendo también los que pueden ver en pantalla. Ahí está también en pantalla. Porque Prostalip, en primer lugar, que sepan que está avalado por autoridades mexicanas. Está certificado por autoridades mexicanas. Esto para que ustedes estén completamente tranquilos y seguros. Es un antioxidante 100% natural, sin contraindicaciones, que va a lograr desinflamar los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, oxigena todo el cuerpo y esto es muy importante porque evita que se siga comprimiendo la uretra, que es lo que hace que después se deforme la vejiga y por consiguiente vengan terribles infecciones, venga inclusive una cirugía dolorosa, costosa, delicada. No vale la pena llegar a ese punto, ¿eh? La verdad, no pierda la oportunidad de acabar con esos síntomas, de recuperar sus sueños, su trabajo, su vida sexual y sobre todo evitar peores situaciones con este problema. 55 41 66 39 77, desde los primeros días van a notar los cambios, ¿eh?
Hoy son dos pastillitas, ¿no?
Nada más, así de sencillo. Y fíjense, yo les tengo hoy una promoción excelente,
a ver, venga,
para que realmente sus resultados estén garantizados y ustedes estén felices y tranquilos. Si me llama en este momento, va a recibir en la puerta de su casa, ni tiene que salir, el Duopack Prostalip. ¿Qué significa esto? La primera caja de Prostalip va a venir con un precio completamente único para todo su auditorio. Único este precio. Pero la segunda caja, si es de las primeras 50 personas en llamar, la van a recibir con un 40% de descuento adicional. Al tener estas dos cajas de Prostalip, este Duopack Prostalip le va a asegurar tratamiento para 2 meses. Entonces le va a dar la tranquilidad de que va a tener los resultados que usted necesita. Pero le digo, desde los primeros días ya va a empezar a notar todos estos cambios. Ahora, si se apura un poquito más y me llama, pero en serio me llama ahorita, le voy a regalar, además le voy a dar una hermosa almohada llamada Soñare Moments, que es una almohada con toda la tecnología de Soñare, pero es una almohada personal para llevar a todos lados, que sirve para los niños, para viajar, bueno, hay quien lo usa hasta para las mascotas, porque ya sabes que ahora los perros son como nuestros hijos. Entonces es también para eso y se la voy a regalar, pero me tiene que llamar ya al 55 41 66 39 77. Hombres, no tengan pena, es importante que se cuiden, y mujeres también podemos darle un empujón a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestro tío, a quien esté con nosotros. Prostalip le va a asegurar reducir, eliminar totalmente esos síntomas y no llegar a una cirugía dolorosa que no queremos. 55-41-66-39-77, el Duopack Prostalip y Soñare Moments de regalo.
Muchísimas gracias, Carla.
Gracias, chicos.
Gracias. Oye, Raúl Eduardo, el Barcelona da un gran partido y le gana al Real Madrid 3-1. Engañoso el resultado, pudo ser más abultado, ¿eh?
Sí, sí, fue muy superior el Barcelona ayer en Arabia Saudita. Curiosamente, ya lo hemos venido diciendo aquí, el Barcelona es campeón de la Supercopa de España sin ser ni campeón de Liga ni campeón de Copa. Así son las reglas del nuevo formato de la Supercopa y terminó siendo muy superior al Real Madrid. Xavi, me parece que desde el planteamiento le gana a Carlo Ancelotti. Arranca con Ronald Araujo de lateral derecho para contener a Vinicius, que ya lo había hecho en un clásico en el Bernabéu, y después pone dos medios de contención, Busquets y Frenkie de Jong, y adelante de ellos una línea de tres. Por izquierda, Gavi, que juega un gran partido, Pedri por el centro y Ousmane Dembélé por la derecha y Robert Lewandowski en punta. Esa línea de tres que puso Xavi me parece que es la que gana ayer el partido. Un gol de Gavi, dos asistencias, mucha circulación de balón y mucha intensidad del Barcelona, y el Real Madrid nunca estuvo en el partido.
No, Real Madrid no anda bien, ¿eh? El Madrid no pasa por un buen momento, inclusive lo reconoce Ancelotti, y el Barcelona sí pasa por un buen momento y jugó muy bien el equipo de Xavi. Claro, falta Liga, pero son los dos que van a competir por la Liga.
Sí,
eso
sí.
No tengo ninguna duda, ¿no?
Eso está claro. Al Madrid le faltó Tchouaméni, que es muy importante, y le faltó David Alaba de los titulares, pero aún así fue muy superior el Barcelona. Curioso, Raúl, porque el Madrid va a jugar la Champions contra el Liverpool, que el Liverpool hoy es noveno en la Premier. El Barcelona en la Europa League va a jugar contra el tercero de la Premier y quizá el que mejor momento de forma tiene, que es el Manchester United, ¿eh?
No, hombre, qué par de partidos. Oye, y lo de Santi Jiménez, entra de relevo otra vez, mete un golazo, ¿eh?
Golazo.
Pero un golazo el de Santi Jiménez, controlando bien el balón, quitándose al defensor y definiendo por abajo. Y el Feyenoord sigue ganando y anda bien. No pudo ganar ni el Ajax ni el PSV en Holanda.
Y el Feyenoord ganó, y ya decía Santi Jiménez muy bien. Al que no le fue muy bien fue a Memo Ochoa. Qué desesperación, y te lo digo, bueno, tú también lo viviste, ¿no? Cuando estás ahí y te hacen 8 goles y no tienes responsabilidad en ellos, qué coraje, nada, ¿no? Porque aparte sacó 3 o 4 más Ochoa, pero se queda.
Penal.
Sí, se queda en la mente de todos que fueron 8 goles, ¿no?
Es una apuesta muy arriesgada la que hizo Memo, ¿no? La prensa en Italia el día de hoy defiende a Memo Ochoa porque la actuación que tuvo la zona defensiva fue terrible. El planteamiento de jugar al tú por tú de visitante contra el Atalanta fue un error terrible, ¿no? Este equipo desde hace varias temporadas juega muy bien al fútbol, y bueno, finalmente lo que ha sucedido y lo que está pasando con Memo Ochoa es que tendrá que asimilarlo lo más rápido posible y bueno, seguir buscando con este equipo tener buenas actuaciones. Se ve complicado, ¿eh?
No, bueno, tienen que hacer algo en la zona de defensa, porque en este partido fueron 8, pero los dos anteriores Ochoa había sacado 7 y 8 balones, ¿no? Entonces, si no mejoran ahí, va a ser complicado para el Salernitana, que hoy es 18º de la tabla, y bueno, obviamente tendrá que luchar por mantenerse en la primera división. En la Premier, el que sigue imparable es el Arsenal, le gana 2-0 al Tottenham, juega muy bien al fútbol el Arsenal, que con la derrota del Manchester City de manos del Manchester United le saca otra vez 9 puntos al City, que es su inmediato perseguidor, y el United ya está a 1 punto del City, Raúl.
¿Sí?
A 1 punto, juega muy bien el Manchester United. A mí me parece que el primer gol del Manchester, para quien no lo vio, hay una jugada medio polémica que se había marcado fuera de lugar, creo que tuvo que haber sido anulado.
Bueno, pues así las cosas. Ya para cerrar, el equipo de Memo Ochoa perdió, ya lo comentábamos, por 8-1. Yo aplaudo la decisión de los futbolistas que quieren ir a jugar a Europa, ¿no? Pero también pienso que esta decisión de Memo es muy arriesgada, ¿no? O sea, de jugar en este equipo en Italia, jugar en el América, yo prefiero el América toda sí. La vida. Pero sin comparación, toda la vida el América.
¿Y de ahora, vivir donde vive?
No, bueno, pero prefiero. Ahora, si me dices, oye, voy a jugar en Nápoles, voy a jugar en Milán, voy a jugar en esos equipos, pues sí, ahí sí mis respetos. Yo reitero lo que ya he venido diciendo, mis respetos para Memo, ¿eh? Porque no tenía por qué arriesgar. y está arriesgando cuando no tiene la más mínima necesidad, con el cartel que tiene, con la carrera que ha tenido, de hacerlo, y se va a recuperar porque es un gran arquero. Lo que no sé es el equipo hasta dónde le va a dar.
Sí.
Ese es el problema.
Y se arriesga justo a lo que está pasando ahora, ¿no? Que la gente hable, la gente que lo critique, a lo mejor sin fundamentos, pero está por recibir 8 goles, ¿no? Pero al final él toma la decisión por una decisión de vida, me queda claro, y para tratar de vivir más tranquilo, ¿no?
9:00 p.m, los espero en Fox Sports. Necaxa va a visitar al equipo de León, la presentación del Arcamón con la Fiera, y aparte la despedida del Chapito Montes. Sorpresivamente el fin de semana se anunció la despedida del Chapo Montes. Todo parece indicar que va al fútbol chileno para jugar con el Everton. Hoy se despide de la Fiera, un jugador de estos que hicieron época, ¿no? Y esos 3 futbolistas que tuvo León en una época, con el Gallito, con el Gullit y con Chapo, caramba, qué jugadores. Pero de esos 3, la carrera del Chapo en León, sobresaliente. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.